encíclica de Juan Pablo II sobre la Eucaristía, de la Carta Apostólica, número 16. Todas estas dimensiones de la Eucaristía se enlazan en un aspecto que más que todos los demás pone a prueba nuestra fe, el misterio de la presencia real. Con toda la tradición de la Iglesia, nosotros creemos que bajo las especies eucarísticas está realmente presente Jesús. Una presencia, como explicó eficazmente el Papa Pablo VI, que se denomina real no por exclusión, como si las demás formas de presencia no fueran reales, sino por antonomasia, ya que en virtud de ella Cristo entero e íntegro se hace sustancialmente presente en la realidad de su cuerpo y de su sangre. Por eso la fe nos pide que estemos ante la Eucaristía con la conciencia de estar ante el propio Cristo. Precisamente su presencia da a las demás dimensiones de banquete, de memorial, de anticipación escatológica, un significado que trasciende con mucho el simbolismo. La Eucaristía es misterio de presencia por medio del cual se realiza de forma suprema la promesa de Jesús de permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. Bien. Hoy vamos a hablar un poquito de esto, el misterio infide, el misterio de la fe. Nos dice aquí que toda la fe es un misterio, la Santísima Trinidad es un misterio, todo es un misterio. Pero a la Eucaristía, a la presencia real, se le llama misterio infide, como por antonomasia. El más misterio de todos los misterios, lo más difícil de creer. En Jerusalén, los santos padres San Cirilo, le gustaban mucho unas catequesis que llamaban mistagógicas. Mista es misterio y gógica es conducir hacia el misterio. Lo mismo que un pedagogo es conducir a un paidós, que es el niño, conducir al niño, educar al niño. Pues mistagógica significa eso, penetrar en el misterio. Son las catequesis que nos hacen penetrar en los misterios sagrados. Y este es el mysterium fidei, así lo llaman, el misterio por excelencia, como que el más difícil de creer. En nuestra historia tenemos el caso famoso de un filósofo español que se llamaba Unamuno, don Miguel de Unamuno. Era un hombre que con el corazón quería creer, pero su razón le negaba la posibilidad de creer. Porque como no entendía los misterios, pues no creía. Y por eso vivía lo que él llamaba el sentimiento trágico de la vida, es decir, el corazón desea una cosa, pero la razón no la puede aceptar, es imposible. Vivía ese dilema, que él le llamaba también agonía del cristianismo, agonía de su cristianismo. Era una agonía que no terminaba nunca, porque deseaba y no podía. Y entonces nos cuenta cómo, o nos cuentan, cómo iba a misa muchas veces con su mujer, que se llamaba Concha, Concha Lizarraga. Y cuando se levantaban para la comunión, y se levantaba ella para comulgar, él, don Miguel, se levantaba detrás y se ponía también en la fila. Pero cuando llegaba ya cerca del cura, siempre, porque no tuve que dudar nunca, siempre se marchaba. Salía de la fila y se marchaba diciendo, imposible, imposible. No me puedo creer este misterio, no me puedo creer que Dios esté ahí en esa pobreza, en ese pequeño trocito de pan. Ella comulgaba, después se volvía al banco, se ponía así con las manos, se tapaba la cara con las manos y estaba un ratito, y él la miraba y decía, mírala, tan tranquila, disfrutando de su Dios. Y yo aquí con el sentimiento trágico. Yo aquí con mi tragedia personal de no poder creer, de no poder tener fe. Ella era una persona sencilla y no tenía ningún problema para creer. Pero él era un soberbio y tenía muchos problemas para creer, de tal forma que no podía creer. Entonces, pues, es que esto de la fe, dice San Pablo que no es de todos. Bueno, lo que pasa es que en este momento estamos viviendo una época de un racionalismo exacerbado. O sea, todo lo que tenemos que entender, todo lo tenemos que comprender de una forma o de otra, si no parece que no existe. Nos hacemos nosotros, con nuestra razón, la medida de todas las cosas. El hombre se ha hecho el centro del universo de tal forma que si yo no lo entiendo, hubo un filósofo alemán que se llamaba Kant, que escribió un libro que se titulaba La religión dentro de los límites de la razón pura. Desde ese momento se ha estropeado la religión. Porque la religión dentro de los límites de la razón. O sea, lo que la razón no entienda no puede ser. ¿Os dais cuenta? Si precisamente la fe es vivir el misterio. La fe es vivir aquello que no se entiende. La fe va por otro camino muy distinto de la inteligencia. La fe no se aprende en la universidad. La fe no se aprende estudiando. La fe es un don. La fe es un regalo. La fe es una presencia de Dios en tu corazón. Una forma de ver las cosas y de ver la vida. Muy real. Porque de hecho la fe a muchas personas les constituye la vida, lo más profundo. ¿Yo entiendo el misterio de la presencia real? Pues no lo sé. ¿Pero lo creo? Pues sí. Y no me cuesta nada creer. Porque no me cuesta nada creer que Dios pueda hacer cosas que yo no las entienda. Solo faltaba que Dios no pudiera hacer nada que Chus Villarroel no entendiera. Hasta ahí no llega mi soberbia. Pero el mundo de hoy es así. Sin darnos cuenta, sin darse cuenta en el inconsciente, somos así. Tenemos sometido a Dios y tenemos sometido el misterio. Hasta los niños pequeños hoy día dicen, pues no lo entiendo. Cuando un niño dice, pues no lo entiendo, se acabó. Como que ya no existe. Pero a mí me da lo mismo este misterio que cualquier otro misterio. El misterio de la presencia real me parece un misterio bello, no sé cómo deciros, misterio bello, de esos misterios que de los que ha vivido la piedad religiosa, de los que ha vivido la gente, de los que han vivido nuestros mayores, de decirle a mi madre que no existe Jesucristo en la hostia, es romperle la vida. Cuando vivía, que ya no vive, murió hace 5 años. Es romperle la vida, porque ella siempre ha comulgado, siempre ha creído en eso, y le ha dado vida, le ha dado una auténtica vida. Y no es una tontería, ¿no?, porque configura tu vida, una forma de ser. Y eso nos pasa a nosotros, y a mí me pasa también. Y yo también vivo de la fe, y yo muchas veces cuando pienso en mí, si pienso en mí y digo, Chus, tú sin fe, ¿qué serías? Pues me miro por dentro y me veo como una cosa muy oscura. Sin fe. Pero con fe, pues no me veo oscuro. Me veo con luz. Me veo llena. Me veo con esperanza. Y la esperanza es la luz de la vida. La esperanza, en algún sentido, entre las tres virtudes cardinales, parece la cenicienta. La fe vale. Y la caridad vale. Pero la esperanza... Y sin embargo, la esperanza es la que guía a las otras dos. Si no hay esperanza, el amor no existe tampoco. El deseo aviva el amor y el deseo es parte de la esperanza y la fe igual, es parte también de esa esperanza. Por eso, pues, el vivir de la fe hoy día es un misterio, claro que es un misterio, pero es un misterio precioso, es un misterio que configura, es un misterio que llena, es un misterio que te da vida. ¿Cuánta gente hay hoy que no tiene fe y le gustaría tenerla? ¿Cuánta gente? Mucha gente. Yo me acuerdo una vez que estaba en mi parroquia de Peñalver, estaba por allí por el altar, y en el primer banco había una pareja de novios colocados. Ella estaba arrodillada y él sentado. Yo conocía a ella, a él no. Y cuando salimos para afuera, ella se adelantó porque vio a otro padre, y le fue a saludar. Y entonces él, que no me conocía a mí, me dice, porque ella, como había estado de rodillas, a ella le impresionó mucho la postura de la chica. Y entonces me dice, ¿se ha dado cuenta cómo ha estado rezando de rodillas? Y me dice, ¿cuánto daría yo por tener la fe que tiene ella? Pero no la tengo. Digo yo, pero ya tienes el deseo. Ya tienes la superación de todo rechazo. Ya tienes la humildad de desear tener fe, así que si no la tienes, estás muy cerca de ella, o probablemente ya la tienes. Ya la estás teniendo sin darte cuenta tú. Entonces, vivir de la fe, pues sencillamente es vivir pues de un don que el Señor nos regala, que es un don precioso, y que como don no tiene explicación, pero sí tiene consecuencias. Y las consecuencias es la vida, la paz interior, el crecimiento interior, la fuerza interior. Por eso, pues, el misterio de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía es un misterio que configura mucho al cristiano, al católico, al culto católico. Llegar a la misa y saber que Jesucristo va a estar realmente presente. Aunque no lo entendamos con la cabeza, pero lo sentimos con el corazón, puede hacer que nosotros, pues sencillamente, encontremos la paz, la fuerza, el don y el alimento, porque a través de ese pequeño pan y ese poquito de vino, nos viene el Espíritu Santo, nos viene el Espíritu Santo de Dios, la fuerza de Dios. ¿Cómo si no nos iba a venir la fuerza de Dios? Es que a Dios se le puede obligar a darnos alguna fuerza. ¿Cómo si no? Con la sencillez y la humildad. Yo siempre que digo la misa, o cuando pienso en ello, siempre naturalmente te queda un poquito esa cosa de lo pobre que es, de la pobreza de Jesucristo. Hacerse un poquito de pan, lo puede comer cualquiera. La persona que va limpia, la persona que va sucia, por dentro y por fuera, no sabes. Dios se hace a todos, Dios se hace pequeño, Dios se hace pobre, y se hace pobre con todos los hombres. Y entonces pues entra en este corazón, y entra en el otro corazón, y se va haciendo real en la vida de las personas, va haciendo real esa presencia en todos y cada uno de nosotros. Es difícil para un cura vivir toda la vida pensando que lo único que tiene que hacer es esto. Porque la fe realmente es prueba y nos somete a situaciones pues duras o difíciles. No solamente la fe de un cura, toda la fe vuestra, por ejemplo. Yo pienso en vosotras. ¿Por qué estáis trabajando aquí? ¿Por qué estáis en la congregación? ¿Por qué estáis dedicada a la vida a unos ancianos? ¿Por los ancianos? Es por la fe. Es por Jesucristo. Como decía Teresa de Calcuta a sus hijas, hijas, que aquí no hemos venido para servir a los ancianos. no os confundáis de perspectiva, que aquí no hemos venido a hacer el bien, no hemos venido a servir a los ancianos. Lo que hemos venido aquí es a Jesucristo, a conocer a Jesucristo y a penetrar en el misterio de Cristo. Por eso ella celebraba y quería siempre la Eucaristía, todos los días, a penetrar en el misterio de Cristo. Y penetrando en el misterio de Cristo, nosotras hemos sido iluminadas en una faceta de ese misterio de Cristo, que es el cuidado de los pobres, y dentro de los pobres, también los ancianos como vosotras. Pero si nosotros venimos aquí para el servicio de los ancianos, sin más, se nos rompe la vida, pues porque, en definitiva, no somos capaces de hacerlo. Por eso decía Teresa de Calcuta, por eso nosotros podemos amar hasta que duela. Amor de dolor. Amor que no te atrae muchas veces. Amor que humanamente dices, yo esto no lo soporto. Amor que no es el amor natural, porque ni es tu padre, ni es tu madre, ni son cosas que en definitiva te atraen siempre humanamente, sino que es en fe, de fe, Jesucristo. Y vivir el misterio de Jesucristo en los ancianos es como una especie de presencia real de Jesucristo también. Y por lo tanto tiene que ser vuestro trabajo un trabajo muy eucarístico. Tiene que ser de muy presencia real en Jesucristo. Una vez estaba yo cerca de la iglesia y estaban en un banco de la calle sentados como un señor de unos 40 años, una señora como de 35 así, una niña de 8 años, y el hombre tenía en sus brazos a otro hijo de 14 años más o menos. Y este hijo estaba completamente inválido. Se le caía la cabeza para atrás, los brazos y todo. Era como un Cristo, como un descendimiento. Como el Cristo muerto. Y yo cuando pasé por allí, me quedé mirándoles, y me quedé mirando un poco, pues la escena, que no era una escena de tragedia, era una escena más bien bonita, de serenidad y de paz. Entonces, me di cuenta, y al entrar en la iglesia lo recé, digo, Señor, estás más presente en ese niño que está ahí fuera, en brazos de su padre, estás más presente que aquí. Estás más presente allí que en el sagrado. Eres más real allí que en el sagrado. Y diréis vosotras, qué barbaridad. Pues no, no creáis que es tan barbaridad. ¿Por qué razón? Porque la presencia de Jesucristo en la hostia y en el sagrario es sacramental. Es un signo. Y es un signo para otra cosa. No es por sí ni para sí. No están hechos los hombres para el sacramento, sino el sacramento para los hombres. Y esto que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nosotros necesitamos a Jesucristo, necesitamos la Eucaristía, necesitamos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque de ahí nos viene el Espíritu Santo para trabajar por los ancianos, para trabajar por los pobres. Pero siempre teniendo muy claro que recibimos esa fuerza para estar en presencia de Jesucristo en la pobreza de los pobres, de los niños y de los ancianos. Porque si no, sencillamente nos podemos perder la perspectiva. Y una de vosotras puede decir, no mire usted, madre, yo, es que mi vocación es estar delante del Santísimo todo el día. A los ancianos que les cuide Sor Eufemia. Pero qué santísimo, si no está ahí Jesucristo. Si mientras tú tienes que estar en la otra parte, estás ahí, no le tienes a Jesucristo. No es tú que no le tienes. Nuestro Jesucristo está hecho carne en los ancianos. Cuando vas a recibir el sacramento, le tienes todo entero a Jesucristo porque lo necesitas. Ahí está todo entero. Pero cuando tú tienes que estar en otra parte, no vayas donde no debes de estar porque Jesucristo se marcha. Se marcha. No seas tan determinista y tan materialista que decir, es que aquí está el Señor. Cuidado con esas presencias reales que son camuflaje, que son camuflajes. Claro que está, sí, yo lo creo. Pero ten cuidado, que a lo mejor sale por la puerta del sagrario y te dice, lárgate de aquí, que no estoy yo aquí ahora, que estoy en la otra parte. Y entonces la presencia real de Jesucristo, pues, miren ustedes, en el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo es la comunidad. El cuerpo de Cristo somos nosotros. El cuerpo de Cristo es la Iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Las personas somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Esa es la presencia real, real, real de Jesucristo en la Iglesia, en la comunidad, en los demás. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque si no, muchas veces perdemos la perspectiva. Y para alimentar este cuerpo real que somos nosotros, que es la comunidad, que son los ancianos, que son las hermanas, que eres tú misma, para alimentar este cuerpo Dios nos ha dado los sacramentos. Pero los sacramentos están hechos para el cuerpo de Cristo, están hechos para nosotros. Entonces, yo no me puedo separar del cuerpo para ir a adorar al Santísimo en un momento determinado, cuando la presencia más real de Jesucristo es el propio cuerpo, que es la Iglesia, que somos nosotros, todos y cada uno de nosotros en comunidad. Por eso, pues, muchas veces trafucamos un poco la perspectiva de las cosas y nos salimos de la realidad, nos salimos del realismo y nos salimos de la voluntad de Dios, de aquello que Dios verdaderamente quiere. Porque voy a decir yo que no es bueno adorar al Santísimo, claro, bueno, en tus tiempos de oración que los necesitas, vete delante del Santísimo, vete delante del Sagrario, claro que es bueno. En tus tiempos de oración, en tus tiempos de soledad, en tus tiempos, ahí puedes intimar con el Señor. Ahí puedes tener tu diálogo porque está. Y sobre todo en la Eucaristía. Sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Claro que es bueno, pero siempre sabiendo y no confundiendo las cosas, que la realidad es el cuerpo de Cristo. Eso lo dice San Pablo muy bien. La realidad es el cuerpo de Cristo. Por eso, no nos inventemos cosas. Que esa es la realidad, el cuerpo de Cristo. Lo dice en Colosenses. Y por eso, pues, el Mysterium Fidei me parece a mí que es más el misterio del cuerpo de Cristo que el misterio de la presencia real de Jesucristo. Ahora, últimamente, después del Vaticano II, se utiliza mucho aquello de encontrar a Cristo en los hermanos. Y es verdad, porque en los hermanos está Cristo. Encontrar a Cristo en los hermanos. Pero para eso necesitamos el sacramento, porque también puede ser una cosa puramente, digamos, ideológica, eso de encontrar a Cristo en los hermanos. No lo digas tan alto y no lo digas tan fuerte. Que yo te pongo a ti a vivir con cuatro hermanos que yo te escoja en un piso y a los dos meses o les has tirado por la ventana o te has tirado tú. O sea, cuidado con banalizar esto de los hermanos. Fui a vivir con los hermanos, no la broma. No es nada fácil. Hay que tener mucho don de Dios, mucho espíritu de Dios, porque siempre está la tentación, ver a Dios en los hermanos, ver la presencia real de los hermanos. Hay un fraile en mi convento que decía, cuando llegas, cuando te metes fraile tienes que traer a Dios, porque en el convento no lo vas a encontrar. Porque mira, vas al portero, y el portero siempre está de mal humor, siempre te recibe mal. Te llama un amigo y le responde mal. El portero hace lo que le da la gana. En los momentos que debe estar, no está. Y cuando no debe estar, está. Luego, en el portero no está. El cocinero, hace las lentejas sin cariño. Siempre hace lo mismo. Echa Starlux, echa Adequén a otras horas para que se nos llenen las venas de colesterol. El cocinero, pues, luego Dios no está en el cocinero. El procurador. El procurador en el administrador, Dios no puede estar. Le vas a pedir unos pantalones. Y te dice, pero es que no has pedido el año pasado otros pantalones. ¿Cuántos pantalones necesitas tú? ¿Cuántos? Y te achantas. Y sales diciendo de Dios. Dios no puede estar en el procurador. Porque Dios no puede ser tan rajante. Dios no puede ser tan roñoso como este tío. Dios no puede ser así. Y en el prior, si hace lo que le da la gana, si se está aprovechando del cargo para hacer lo que quiere, si bueno, pues va a lo suyo, pues anda, que no es egoísta el prior, no sé cuánto, pero Dios no está en el prior. Entonces tienes que tener a Dios. Cuando llegas al convento, en el momento no lo vas a encontrar. Pero el tema es que Dios no es Dios, es Jesucristo. Y entonces Jesucristo siempre está donde parece que no está. Eso es precisamente la fe. Donde parece que no está, allí está. Y entonces tienes que ver a Dios en el cocinero, a pesar del estar luz. Tienes que ver a Dios en el frío. Tienes que ver a Dios en los hermanos, mejor dicho, a Jesucristo, más que Dios. Tienes que vivir esa presencia real de Jesucristo en los hermanos. Y al final, si la vives, pues mira, ¿sabes lo que te va a pasar? Que la vas a descubrir. Y vas a descubrir a los demás como una necesidad. Y vas a descubrir a los demás como una parte integrante de tu propia vida, de tu propia fe, de tu propio crecimiento. Porque en la vida espiritual, ¿qué sería de vosotras si no hubiera ancianos? Si tenéis ese carisma. Eso es de Dios. ¿Y qué sería de un cura si no hubiera pecadores? Y diría misa, porque si todos somos justos, ¿y qué sería de todo? Porque todos estamos para una determinada, un ministerio o una determinada función. Por eso el tema de la presencia real es un tema vivo. Yo me lo creo con toda mi alma en esa presencia real de Jesucristo. Los protestantes apenas tienen Eucaristía y tienen una Eucaristía muy foja, muy de poca, como baja en calidad, por decirlo así. Pues porque no creen en la presencia real, sustancial, no creen en la transustanciación. El catolicismo sí, es real, como es de ese realismo que tiene la filosofía griega. Porque para la filosofía griega y la medieval, la de Santo Tomás de Aquino, las cosas son reales y el pensamiento no hace nada más que fotografiar la realidad. Mientras que para los protestantes la presencia de Jesucristo es una presencia simbólica. Siempre que habla aquí el Papa de eso. Una simple presencia simbólica. Y la gente parece que necesita más realismo, más realidad. Yo lo escuchaba en Alemania. Me acuerdo que una vez estaba en una sacristía Yo era diácono todavía. Y se iban a casar una pareja de novios. Y la chica, una chica que había por allí, me dice a mí, hablando, empezamos a hablar por no sé qué, yo no la conocía. Me dice, a mí me gusta las bodas como las hacen los católicos. Yo le pregunto, ¿y tú qué eres? Yo soy protestante. Y digo, ¿y cómo hacen la boda los católicos? Dice, pues para siempre. A mí me gusta una boda para siempre. Y yo cuando me caso, si me caso, me quiero casar como los católicos. Para siempre. Dice, y como eso todo lo demás. Dice, a mí me gusta convulgar. Pero con realismo. Me como a Dios. A mí no me gusta el pan bendito, porque los protestantes lo llaman el pan bendito, el simple pan bendito. El pan bendito lo hemos comido en todas las casas de España toda la vida, porque muchos padres antiguamente bendecían el pan y lo partían. El pan bendito. No, no, no. La chica fue realista. Y a mí me hizo bien aquella conversación, porque mira, era de una protestante y me hacía a mí pensar, porque las cosas que tenemos siempre como muy, muy a mano, no pensamos casi en ellas. Y entonces yo empecé a pensar, digo, mira, esta necesidad tiene de realidad, de realismo. Que eso se llama transustanciación. La sustancia del cuerpo y del pan deja de existir y entonces se hace la sustancia, las apariencias ya sabemos que permanecen ahí, pero la sustancia es Jesucristo, real. Eso es lo que cree el cristiano. Es real. Y entonces, pues, esa chica quería comulgar. Y a mí como que me dio una lección de esto, de realismo. Y pensando en ello, pues sí, yo también quiero comulgar. Quiero comulgar para el realismo, este que tienen los católicos. Jesucristo está vivo, está presente. Parece que lo necesitas, parece que quieres ese realismo y esa realidad. Porque el pan bendito y los puros símbolos se quedan un poco en el aire, se quedan un poco fuera de las necesidades más hondas que tenemos los hombres. Entonces, pues, el vivir de la fe, como veis, siempre es un contraste entre Santo Tomás de Aquino tiene un comienzo, el adoro te devote, que lo conoceréis. Adoro te devote, latens deitas, te adoro con fervor, deidad oculta, quae subis figuris verbaeta. Que estás escondido bajo estas figuras. Y sigue diciendo, visus gustus tactus y te parito. O sea, la vista, el gusto y el tacto no te pueden ver, no logran, fallan. Auditus solo tuto creditur. Lo creemos por el oído. La fe entra por el oído, por la palabra. Credo quid quidisit del filius. Creo lo que dijo el Hijo de Dios. Nil hoc veritatis verbo verios. Nada más verdadero que la palabra de la verdad. Y si vosotros leéis y cantáis el adoro te devote con, ¿cómo digamos?, con cariño y con atención, os arrepiáis de ese himno. Yo no sé si entendéis latín, pero lástima que no entendéis latín. Porque es un himno precioso, absolutamente precioso. Mi corazón desfallece entero, habla Santo Tomás ahí. Y termina la última estrofa, Jesu quem velatum nunca spicia. Jesús a quien oculto ahora miro. y eso con velatum nunca es fecha. Por el ruego, te pido que sea verdad lo que mi corazón desea, lo que tanto deseo. ¿Y qué es lo que deseo? Usted revelata a Cherrens Fachi de que un día, en un momento dado, te quites el velo de la cara, el velo del sacramento, y te pueda contemplar Fachis Fachi. O sea, cara a cara te pueda contemplar definitivamente en el cielo. Ese es el misterio cristiano, esa es la fe cristiana, ese es el culto cristiano, ese es el... Ahora mismo acabo de venir, he estado viendo con el párroco de aquí, José Antonio, toda la iglesia. Me lo ha enseñado, ya lleva 30 años aquí, dice, con un cariño enorme. Él, según él, qué sé yo, ha tenido cancelas de no sé dónde, ha limpiado la iglesia, ha abierto ventanas, ha hecho, pues, yo que sé la cantidad de cosas que me ha explicado. Todo con un cariño, ha hecho el museo, conoce pieza por pieza todo lo que hay, las lámparas de plata que tiene la iglesia, cada uno de los cuadros, cada una de las pinturas, todo lo conoce, y yo veía que lo vivía con toda su alma. Este hombre ha dedicado una vida a esto. Y cuando ves este realismo cristiano, porque esto es un realismo de siglos, esto es del 17, esto es del 11, esto es del 13, en esta iglesia, además de aquí, de Santa María, de Carmona, pues hay tantos siglos ahí metidos, ahí condensados, está la Virgen de Gracia, una preciosidad también. Y entonces, pues yo he contemplado más al cura que a la iglesia. Le miraba más a sus labios que a las cosas que me decía. Porque los curas me encantan. Y decía, joder, este tío, 30 años viviendo esto, entregando su vida por esto. Y lo veía tan real y todo, por el paso del tiempo. Lo veía tan real que ese realismo católico nace fundamentalmente de que creemos en la presencia real de Jesucristo en las Eucaristías, de que creemos en la presencia real del Señor, y que creemos y que tocamos. Cuando se cree y se toca, se hacen virguerías. Uno de los problemas que tienen los protestantes es precisamente que al no creer en la presencia y en la existencia real de Jesucristo, ni en el mérito de la gracia, no tienen ni símbolos, no tienen ni estatuas, no tienen ni arte en las iglesias. Las iglesias protestantes están vacías, incluso de arte, de imaginación, de fe. De fe en el sentido de esa fe que se plasma a lo largo de los siglos, trabajando, haciendo una orfebrería y una filigrana preciosa. En el cristianismo, en el catolicismo, tenemos esa gracia o ese don de ser absolutamente realistas, hasta el punto de que nos podemos pasar, ciertamente, porque ve algunos altares barrocos, o algunos cuadros barrocos, o ¿cómo se dice esto? Retablos barrocos en esta misma iglesia, pues joder, qué exageración de florituras, qué exageración. Pero a mí me gusta este realismo nuestro, me gusta esta forma nuestra de ver esto, pues porque nuestra conversación de Dios es tangible, es real, y nuestra presencia del Espíritu, nuestra forma de entender el Espíritu Santo incluso, también es como muy tangible, como muy real, porque en el catolicismo todo es muy real, y es muy real por la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Si para nosotros la Eucaristía fuera solamente una presencia simbólica, yo os aseguro que todo perdía calidad. Todo perdía calidad. Se nos alejaba Jesucristo. Se nos alejaba del corazón. Se nos alejaba de la vida. Se nos alejaba de la boca. se nos alejaba de todo. Y no hay cosa peor que un espíritu, no hay cosa peor que ser carismático y espiritualista sin realismo. Eso es lo que se llama ser un alumbrado. Eso es lo que se llama ser un místico trasnochado. Eso es la mistificación que dicen los filósofos de las cosas. Pero sin embargo, cuando el realismo de la presencia de Jesucristo te hace ser consciente, no solamente del sacramento, sino del hermano, sino del pobre, sino del que sufre, sino de todas estas cosas, entonces el Espíritu Santo, que nunca te separa de la realidad, es el poder y la fuerza más grande que tienes, derivada de esa fuerza y de esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por eso yo os invito, en este año de la Eucaristía, como nos decía el Papa, a valorar tremendamente estas cosas. Por eso hago estas consideraciones, que son corrientes, digamos, pero que nos ayudan a saber lo que tenemos. Lo mismo que aquel chico decía, ¿cuánto daría yo por tener fe? Y hoy hay mucha gente, y es bonito predicar esto. Yo tengo una cosa que tú no tienes. Si le dices a la gente de hoy esto, yo tengo una cosa que tú no tienes, porque a todo el mundo le gusta tener todo, ¿y tú qué tienes que no tener? Fe. Ah, fe. Por Marte. Ni la quiero tener. Pues no sabes lo que te tienes. Yo tengo fe. Qué interesante. Tengo una amiga cerca de Madrid, un pueblo que se llama Pozuelo, bastante rica, vamos, rico la familia, pero es una familia toda que la riqueza yo creo que les ha inundado y les ha borrado la luz del corazón. Y esta muchacha, que ya tiene 30 y tantos, pues por la razón que sea, que no me llevaría mucho contarla, pues ha entrado en el grupo carismático de una iglesia que se llama Caná, Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón. Un grupo muy bonito. Y eran 100 y pico personas, y bastante jóvenes. Y entonces, pues esta muchacha, pues ha comprado. Y ha entrado la fe, el realismo de la fe. Y entonces me contaba un día cómo, cuando se reúnen en las fiestas familiares, por ejemplo, de Navidad, por alguna fiesta de esta, todos sus hermanos se van contra ella. Porque tú que te crees, porque tú que no sé cuántos, porque tú. Y empiezan a darle razones racionales para probarle que Dios no existe, para probarle que está haciendo una tontería, para probarle, pero tú, ¿cómo te has dejado comer el coco? ¿Cómo te has dejado engañar? Y ella, pues un día ya dijo, mira, yo no sé contestaros a vuestras razones. Racionalmente me podéis. Yo no sé solucionaros los problemas que me ponéis. Pero sé una cosa, que desde que me he convertido, estoy mucho mejor. Tengo una paz. Me acepto a mí mismo, acepto mi situación, vivo genial, duermo bien, no tengo el cabreo total que tenía antes, he perdido la agresividad que tenéis vosotros, me encuentro acompañada, y esto no me lo quita nadie, y esto vosotros no lo tenéis ninguna. Así que os invito a buscar la fe, para quitar ese radicalismo que tenéis, ese racionalismo y ese vacío interior de vuestra vida. Y claro, ante ese argumento los otros pues se quedan con... Porque es claro, cuando no tienes este don de la fe, algo le falla al ser humano. Algo le falla al ser humano. Y este don de la fe pues es el que nos construye y el que nos constituye. Y para mí el don de la fe, este que la paz, tiene mucho que ver, mucho, eso lo vengo diciendo durante toda la charla, con el realismo católico de la presencia sustancial de Jesucristo en el pan y en el vino. El comulgar a Jesucristo realmente transustanciado es algo que la psicología del hombre la necesita. Dios puede hacer cualquier cosa, también meterse en un poquito de pan, un poquito de vino, pero real, porque el hombre no queremos jueguecitos, los hombres no queremos camuflajes, los hombres no queremos representaciones falsas, queremos una auténtica realidad. Y el culto cristiano es real cuando sabemos que existe en ese pan y ese vino esa realidad del cuerpo de Cristo. Que Dios bendiga nuestras Eucaristías para vivirlas así como nosotros.